Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar en el pasaje que quedamos la última vez. Hechos capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Hechos 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato. Les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén, hermanos. Vamos a considerar este pasaje de Hechos capítulo 16. Tenemos una porción bien un poco larga, que tiene bastante contenido y mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Entonces, comprendiendo un poco el contexto, recordamos que estamos viendo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Aquel viaje misionero dirigido por el Espíritu Santo. Recordamos que ellos iban hacia cierto lugar de Asia, pero el Espíritu les impidió ir a aquellos lugares y los encaminó rumbo a Macedonia. Por medio de una visión que tuvo el apóstol Pablo, en la cual veía un varón macedonio que rogaba, diciéndoles que pasara por aquel lugar a ayudarles. El Espíritu Santo los encaminó allí, y como veíamos en la última reunión, comienza una obra bien preciosa en la iglesia, o en la nueva iglesia de Filipos, allí en Macedonia. Veíamos la conversión de dos mujeres, y ahora vamos a ver la conversión de un hombre. Una conversión milagrosa y bien providencial de parte del Señor, que va a traer mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Entonces vamos a comenzar a ver ahí en el versículo 21, bueno, el 22, lo que estaba aconteciendo a causa de lo que había hecho Pablo allí en Macedonia con aquella joven esclava, lo que las consecuencias que trajo esto a la vida de Pablo y de Silas, que fue ser azotados y encarcelados por causa de la liberación que hicieron a esta mujer que era esclava de un espíritu de adivinación, la cual le daba grandes ganancias a sus amos. Y ellos en respuesta o en venganza a lo que Pablo acababa de hacer, que era liberar a esta mujer, rogaron a los gobernantes que los pusieran en la cárcel. Entonces en el versículo 22 leemos: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos aquí el resultado de lo que había acontecido con esta joven esclava de este espíritu de adivinación. El resultado, las consecuencias de la obra que estaba haciendo Dios por medio de Pablo y de Silas, ahora era el encarcelamiento y el azotamiento. Como veíamos en la última enseñanza que nuestro hermano nos compartía, ellos allí en este lugar, en esta prisión, iban a dar alabanza a nuestro Dios. Y como recordaba nuestro hermano, muchos de nosotros ni en momentos de dificultad cantamos alabanzas a Dios. Pero vemos a estos dos hombres, como lo va a decir el versículo 25, cómo derramaban su corazón en agradecimiento a Dios por causa de lo que estaba haciendo en aquel lugar. Aquella liberación que había acontecido con esta joven y también la conversión de la mujer Lidia. Entonces esto es algo bien, bien precioso y es un registro que nos deja el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos comprender verdades que nos van a ayudar en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana. Mire, en el versículo 25, como nos deja relatado Lucas: pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad en la que ellos estaban, como lo es estar en prisión, haber sido azotados y golpeados, ahora ellos tienen su corazón rebosando de alegría delante de Dios. Ellos adoran a Dios en medio de la dificultad, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, ellos tienen su confianza puesta en Dios. No importa la situación, no importa lo que nos tenga que acontecer por causa de este mensaje, Señor, seguimos cantando a ti con corazones agradecidos. Seguimos alabando tu santo nombre porque solo tú eres sabio, Señor. Tú impediste que fuéramos por Asia y nos trajiste aquí, Señor. Y en esta cárcel damos gloria a tu nombre, Señor. Decía F.F. Bruce en su comentario de Hechos: ni el dolor de las varas ni la incomodidad de los cepos habían sido planeados para llenar a Pablo y a Silas de gozo. Pero alrededor de la medianoche, los otros prisioneros, al escuchar, oyeron sonidos procedentes de la mazmorra más profunda. Sonidos, no de queja o de maldición, sino de oración e himnos. Las piernas no sienten nada en los grilletes, cuando el corazón está en el cielo, dice Tertuliano. Eso es una cita bien preciosa que nos recuerda a nosotros que por más pruebas, por más dificultades que puedan haber en nuestra vida, si nuestro corazón está en el Señor, podemos estar confiados y seguros. No hay lugar donde pueda haber más libertad para un hombre que estar en la presencia de Dios. Esos hombres en medio de la cárcel eran libres. Entonces todo lo que ellos iban a vivir o lo que iba a ocurrir en esta prisión en Filipos es algo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. También decía F.F. Bruce: si pasamos por alto estos pasajes, apenas podríamos percibirnos que estaban ahí. Si tomáramos desde cuando expulsaron el espíritu de adivinación de la joven y saltáramos de una vez a cuando fueron liberados al otro día después del terremoto, no hubiéramos notado la diferencia si este pasaje estaba o no estaba, si lo hiciéramos de esta forma. Pero gracias al Señor, porque el Espíritu Santo fue sabio y quiso dejarnos este pasaje a nosotros aquí para alentar nuestro corazón y para mostrarnos algo precioso que ocurre ¿Qué ocurre cuando el Evangelio llega a nuestra vida? Y como ese Evangelio que llega a nuestra vida va también a llegar a nuestro hogar, a llegar a nuestra casa, así como Pablo lo dice ahí, o como Lucas lo relata ahí, tú y tu casa, que es lo que vamos a ver. Entonces continuamos viendo el pasaje en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, hermanos, aquí hay un hecho natural, un evento natural que ocurre allí en Filipos, y es un terremoto. Y nosotros podríamos decir, bueno, fue un terremoto, estos hombres tuvieron suerte para que apenas ese terremoto pudiera abrir las puertas de la prisión y soltar sus pies de los grilletes del cepo y soltar sus manos para que ellos pudieran escapar. Nosotros vemos que estos relatos de liberación milagrosa ya Lucas no los había mostrado. Si recuerdan Hechos 12, vemos la liberación de Pedro allá cuando Herodes lo tuvo preso, como el Señor, por medio de un ángel, sacó a Pedro de la prisión. Ahora aquí no lo va a hacer de la misma forma. Dice que fue un terremoto en el cual apenas Pablo, los prisioneros iban a quedar sueltos y iban a tener la oportunidad de escapar. Pero no iba a ser así lo que ellos iban a hacer, sino que este terremoto iba a causar algo más profundo y era un impacto en la vida del carcelero y tal vez de pronto en la vida de las autoridades, de aquellos gobernantes, porque un terremoto de seguro sacudió la ciudad. No fue un evento únicamente que tembló en la cárcel y se abrió, sino que posiblemente tembló toda la ciudad y muchas personas se levantaron a medianoche asustados por lo que estaba ocurriendo. Aquí Pablo y Silas iban a quedar sueltos de sus cadenas. Ellos no van a escapar, sino que va a ocurrir un evento más precioso. Y el Señor va a usar esto para salvar a un hombre que estaba apartado del Señor, perdido, tal vez lleno de superstición, tal vez un hombre tosco, duro, por medio de este milagro. El terremoto fue lo suficientemente fuerte para que se abrieran las rejas, pero no para que cayeran las paredes sobre Pablo y Silas y murieran. Entonces vemos este evento milagroso, y ahí en el versículo 27 continúa diciéndonos Lucas, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Aquí este hombre está al borde del suicidio. ¿Por qué ese hombre está al borde del suicidio, hermanos? Para un carcelero, alguien que estaba a cargo de la cárcel en aquella época, el que sus presos escaparan iba a traer un gran castigo y tal vez una gran humillación sobre su vida. Por lo que para él resultaba mucho mejor suicidarse que tener que afrontar las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Él no se había percatado de que los presos aún estaban adentro, sino que su reacción más inmediata fue atentar contra su vida. Y aquí vemos a este hombre que esta noche, estando al borde de la muerte, estando al borde del suicidio, va a cambiar su vida en esta noche, su vida y la vida de su familia. Un hombre que está al borde de la muerte, pero va a pasar una vida llena de gozo y de felicidad con nuestro Señor Jesucristo. La vida de este hombre y de esta familia y de su familia va a cambiar en esta noche. En lugar de encontrarse con la muerte, van a encontrarse con la felicidad que produce acercarse a Jesucristo, escuchar el glorioso mensaje de Jesucristo, el glorioso mensaje del Evangelio, ese mensaje que trae paz y felicidad, que nos ha alegrado el corazón a nosotros, aquellos que estábamos en tinieblas, aquellos que tal vez no teníamos otra escapatoria, tal vez muchos como este hombre al borde de la muerte escucharon el precioso mensaje de creer en el Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros también. Y de ahí en adelante nuestras vidas han cambiado. Entonces este hombre va a pasar de un instante de estar al borde de la muerte a disfrutar una vida de plenitud y de alegría. Qué momento el que le esperaba a esta familia de este carcelero. Ahí en el 27, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le clama a este hombre para que ese hombre no atente contra su vida. Él le dice: tranquilo, que todos estamos aquí. Ahora, ¿cómo Pablo supo lo que estaba ocurriendo con este hombre? Si Lucas nos dice que él estaba en la prisión de más adentro, más hacia el fondo, acá el pasaje también nos va a decir que el carcelero iba a pedir luz para entrar al lugar porque era un lugar muy oscuro. Tal vez posiblemente el ruido de lo que estaba ocurriendo, los presos de más adelante estaban diciendo: se va a suicidar. O posiblemente el Espíritu Santo en una revelación le mostró a Pablo lo que iba a ocurrir con este hombre. No lo sabemos. Lo que sabemos fue que Pablo le dijo: no te hagas ningún daño. No atentes contra tu vida, todos estamos aquí. Entonces Pablo clama a gran voz, y ahí en el 29 nos dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Acá llegamos a uno de los puntos más álgidos de este pasaje. Uno de los puntos que más sobresale de este relato que Lucas nos está dando aquí en Hechos capítulo 16. Y nos muestra esta gran pregunta que hace este hombre. Pero ahora, miremos una cosa. Dice que este hombre entra, ahí en el versículo 29 nos dice que él, bueno, pide luz, se precipitó hacia adentro para comprobar que fuera cierto, que los presos estaban allí. Y dice que él, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Podríamos decir, bueno, ¿qué le pasaba a este hombre? Tal vez, como lo vemos en el contexto del pasaje, lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido, había un gran alboroto en la ciudad a causa de lo que había hecho Pablo con aquella mujer con espíritu de adivinación. Posiblemente esto llegó a los oídos de este carcelero. Estos hombres están siendo puestos aquí porque expulsaron el demonio de aquella mujer. Estos hombres están hablando de un tal Jesucristo, de un tal Dios. Están hablando de que es el creador de los cielos y de la tierra. Y por eso los vamos a meter presos. Porque alborotan la ciudad y fuera de eso causaron mal a los dueños de la esclava. Tal vez este hombre quedó inquieto en su corazón. Habrá dicho: ¿y si es cierto el mensaje que ellos predican? ¿Y si es cierto el mensaje de Jesucristo? ¿Y si es cierto que hay un Dios verdadero que tiene poder sobre todas las cosas? Tal vez esto estaba en el corazón de ese hombre. Y al ver lo que está ocurriendo, momento del terremoto, se da cuenta de que tal vez esto podría haber sido un juicio a causa de lo que ellos le estaban haciendo a Pablo y a Silas. Más adelante en el texto, cuando dice que los gobernantes ordenaron sacarlos fuera, Justo González dice que el texto bizantino, el texto occidente, muestra que los gobernantes quisieron sacar fuera a Pablo y a Silas a causa del terremoto, también pensando que el terremoto era un juicio por ellos haberlos tratado de esta forma. Tal vez era un juicio de Dios hacia esta ciudad. Tal vez este hombre estaba pensando esto en ese momento. El carcelero tenía esto en su mente. Y él entra tembloroso delante de Pablo y de Silas. Tal vez allí, no sé si con lágrimas en sus ojos, se postra a sus pies y les hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Acaba de ocurrir el terremoto. Este hombre estaba al borde del suicidio. Y posiblemente él pensaba que lo que estaba ocurriendo era por los dos presos que estaban allí, aquellos que predicaban acerca de Jesucristo, aquellos que predicaban acerca del Dios Todopoderoso. Entonces este hombre pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta bien importante, hermanos. No sabemos cuál es el contexto, bueno, posiblemente dicen algunos, lo que quería es expresar este hombre profundamente con qué debo hacer para ser salvo, a qué exactamente se estaba refiriendo, pero la palabra, bueno, en el idioma original da a entender de salvación, que se puede aplicar a la salvación eterna, a la salud. Entonces es posiblemente que este hombre, lo que estaba ocurriendo estaba despertando su corazón. Y tal vez era una persona llena de superstición, su mente sabía que los dioses podían infringir castigo, estaba temeroso, estaba agobiado, y se dirige hacia aquellos que pueden darle respuesta a su pregunta, hacia Pablo y Bernabé. No sabemos si él escuchaba los cánticos desde el fondo de la mazmorra de aquellos cantando, «Santo es tu nombre, glorificado eres tú, Dios santo y poderoso». No sabemos. Pero sí, este hombre llega con esta gran pregunta, hermanos. Y es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos, que todos nosotros nos debimos haber hecho en algún instante y que todo hombre debe hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y salvo de qué? Podría decir alguno. Tal vez en su orgullo, en su soberbia. Pero va a llegar el momento en el que se va a tener que enfrentar con la muerte, así como este hombre. Minutos antes estaba a punto de morir. Tal vez en esos momentos de situaciones difíciles es donde los hombres reflexionan, donde las personas piensan, ¿y qué pasa si me muero ahora? ¿Qué habrá después? ¿Será cierto que debo enfrentar la muerte una vez y ahora tendré que dar cuentas delante de aquel que creó todas las cosas? Y ahora este hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso puso a este hombre en una posición de reflexión. Y es la posición en la cual creo que muchos de nosotros estuvimos y en la cual también el Señor va a llevar a otros que tal vez en su orgullo rechazan el mensaje de Jesucristo una y otra vez. Y van a tener que preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa expresión nosotros la encontramos en varios textos, tanto del Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, mostrándonos de que es algo que Lucas tiene muy presente en su narrativa. Esa pregunta de ¿qué debo hacer? La encontramos en el Evangelio. La encontramos también en el principio del libro de Hechos, en la predicación de Pedro, cuando todos los judíos escucharon aquel mensaje, sabían que ellos eran enemigos de Dios, y preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esta verdad que tú nos has hablado? Ahora aquí este hombre dice, tengo miedo, estuve al borde del suicidio, veo todo lo que ocurre. Pablo, Silas, explíquenme, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Necesito que alguien me diga, necesito que alguien me explique cómo puedo salir de este estado de juicio en el que me encuentro. Siento que me agobia el pecado, siento que si hubiera muerto ahora estaría sufriendo eternamente. Señor, ¿qué debo hacer? Y allí Dios tenía a Pablo y a Silas para responder a esta pregunta. Y cuando esta pregunta es hecha con sinceridad y sin doblez, reflexivamente en nuestro corazón, nos vamos a encontrar con el único medio provisto por Dios para la salvación del hombre, que es el corto mensaje que ellos le van a dar a este hombre. Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la sencillez del Evangelio. Un mensaje corto, pero que contiene todo lo necesario para un hombre que estaba al borde de la muerte. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Circuncídate. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Guarda el sábado. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje básico fue expuesto a los ojos de este hombre. Decía Spurgeon, este evangelio propio para un hombre con una espada a su garganta. Es el evangelio adecuado para mí. Me serviría si me estuviese muriendo, y es todo lo que necesito mientras viva. Aparto mi mirada del yo y del pecado y de toda idea del mérito personal, y confío en el Señor Jesús como el Salvador que Dios ha dado. Ese es el mensaje sencillo, el mensaje suficiente para salvar a todo hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que Dios envió desde la eternidad, que se hizo hombre como uno de nosotros y pagó por nuestros pecados en la cruz. Cree en Él. No en lo que tú puedas hacer, sino en Él, en lo que Él ya hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tal vez todos los temores que ese hombre tenía, toda su superstición, quedó reducida a nada ante este sencillo mensaje. No necesitaba nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un mensaje sencillo, un mensaje para un hombre que minutos antes estaba a punto de la muerte, y ese es el mensaje apropiado para todo hombre, para toda persona. Tal vez alguno que esté al borde de su muerte, con un diagnóstico médico terminal, pensando qué va a hacer de su vida mañana o en unos segundos cuando cierre sus ojos en esta tierra. Pero hay un mensaje sencillo el cual le puede dar seguridad delante de Dios, y es: cree en el Señor Jesucristo. No necesitamos nada más sino poner nuestros ojos en Cristo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vemos que ellos le muestran este mensaje sencillo y este hombre lo recibe con alegría. Y ahora está esta otra frase: y serás salvo tú y tu casa, hermanos. Ese es un pasaje que muchos de nosotros sabemos de memoria y con el cual oramos constantemente. Y es una promesa que el Señor nos da por medio de su palabra. Pero ahora, ¿cuál es el sentido en el cual el Señor nos dice que nuestra casa será salvo cuando nosotros creemos en el mensaje? Porque nosotros en el contexto del Nuevo Testamento encontramos de que la fe se debe ejercer de manera personal. Cada persona debe tener su experiencia personal de fe y de acercamiento al Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es este sentido en el cual ellos le dicen tú y tu casa? Bueno, hay un contexto histórico que dice que las personas de esta época, y más una persona que tal vez tenía un cargo alto, si él seguía una religión, su familia debía seguirla por obligación. Y eso puede ser hasta cierto hoy en día. Si una persona es musulmana, un hombre tal vez muy importante, su familia debe practicar esa religión. O bueno, inclusive el catolicismo romano, por tradición muchos lo practican. Hermanos, pero el evangelio no es algo que se practique por tradición. El evangelio debe ser algo personal. El evangelio no es algo que pueda transmitirse por herencia inmediata, en el sentido de que si yo creo, automáticamente mi familia va a ser cristiana. No, hermanos, el evangelio es algo personal. Nosotros no debemos quitarle la importancia a la promesa que el Señor nos da de que tú y tu casa, pero debemos tomarla en el contexto y en el sentido en el que el Señor no lo habla. ¿Y cuál es el contexto y el sentido en el que el Señor no lo habla? Vamos a verlo ahí en el pasaje que sigue, que nos va a mostrar un poco más esto. En el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, vemos que Pablo y Silas le dicen a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cuál es el sentido en el cual nuestra casa va a ser salva? Vemos ahí que el versículo nos dice que y ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Si ese hombre era el guardia, el carcelero, el principal de la cárcel, su casa estaba muy cerca del lugar de donde estaba ocurriendo esto, donde había estado Pablo y Silas de la prisión. Tal vez el alboroto, el terremoto y todo eso había hecho que su familia también se despertara y estuvieran despiertos. Y ahora se encuentran con esta escena. Un hombre que antes estaba unos minutos antes al borde del suicidio, tal vez que nunca hubiera llegado a su casa, pero ahora llega un hombre a casa lleno de gozo con dos hombres extraños tal vez para su familia. Y ahí el texto nos dice, y ellos fueron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Ese es el sentido en el que yo comprendo que el Señor nos dice que nuestra casa va a ser salva. En el sentido en el que cuando nosotros creemos esa verdad que llega a mi vida, yo voy a querer que también sea transmitida a aquellos que me rodean. Es en el sentido en el cual este hombre abre las puertas de su casa para que su familia también escuche este mensaje. ¿Serás salvo tú y tu casa? ¿Cómo? Venga y le enseñan ustedes a mi familia lo que me acabaron de enseñar a mí. Abrir nuestras puertas, las puertas de nuestra casa para el mensaje del Evangelio. Es en ese sentido en el cual vamos a ser salvos junto con nuestra casa, hermanos. Nosotros vemos, hay un pasaje, podríamos decir, muy paralelo, muy similar, que está en 1 Corintios 7, donde Pablo dice que el esposo creyente no deje a su mujer incrédula, o la mujer creyente no deje a su marido incrédulo, porque el marido se santifica en el creyente. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En que si la esposa es creyente ya él es salvo? No, sino en que la luz va a estar en su casa y que ese evangelio, ese mensaje va a llegar a permear también a su familia, va a llegar a impactar también su hogar. En ese sentido es que nuestra casa va a ser salva. Está la promesa del Señor, pero hay también la responsabilidad de que nuestra familia escuche este mensaje, de que nuestra familia pueda ejercer la fe personal, de que ellos también puedan decir, creo en el Señor Jesucristo. Él abrió su casa para que ese mensaje le llegara a su familia. Hermanos, y esto es algo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y también en la experiencia de la iglesia y a lo largo de la historia, que hay familias enteras que le sirven al Señor. Pero esto no fue al principio así, no fue de pronto como este hombre que en la noche se convirtió uno y se convirtió en otro. Posiblemente de pronto alguno puede contar su testimonio de que así fue, pero otros no. Otros tal vez primero llegó la esposa, pasaron años, oraba, abría las puertas de su casa para que el mensaje del Evangelio fuera predicado a su esposo, a sus hijos, tal vez la rechazaban, se burlaban de su fe, pero ella confiaba en la promesa de Dios y permitía que las puertas de su casa estuvieran abiertas a este mensaje. Y con el tiempo, la familia llegó. A veces es poco tiempo, a veces es más tiempo, mucho tiempo. Hermanos, pero es la experiencia o lo que Dios quiere, que nosotros junto con nuestra casa sirvamos al Señor. Que nuestra familia sea salva, es el deseo del Señor. Pero es en el sentido en el cual nosotros nos disponemos a que esta verdad llegue a nuestros hogares, hermanos. Porque hay muchos que son cristianos de la secreta, ni siquiera sus familiares saben que son cristianos. Seguro si llegan los familiares tal vez aquí dicen, uy, ¿usted qué hace por acá? Porque nunca les han hablado el mensaje de Jesucristo, tal vez no ven las evidencias que vamos a ver que hubo en este hombre, que enseguida hubo una transformación en su corazón y ahora actuó de otra forma, ya no de una forma tosca, sino de una forma amable, lavando las heridas de Pablo y de Silas. Entonces, hermanos, es en ese sentido en el cual este mensaje va a cobrar el significado como Dios no lo ha dejado, en su contexto. Porque puede haber muchos que estén frustrados por años llevan orando, Señor, tú dices tú y tu casa, pero nunca le han hablado el Evangelio a los de su casa. Tú y tu casa, Señor, pero en casa se comporta como, mejor dicho, de una forma diferente a cómo se debe comportar alguien que sigue el mensaje de Jesucristo. Tú y tu casa, pero nunca propicia momentos en los cuales tal vez si él no puede hablar, pueda invitar a algún hermano que pueda predicar el Evangelio en su casa. Propiciar amistades entre sus hijos y los creyentes. En ese sentido es que nuestra casa va a ser salva. No en el sentido únicamente de repetir las cosas, sino en el sentido en el que tomamos la palabra de Dios como Él nos la ha dejado escrita y en su contexto. Enseguida, ¿qué hizo Él? Ellos fueron y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Es en este sentido en el cual el mensaje va a cobrar peso y va a llegar la salvación a nuestra familia. Este hombre abrió las puertas de su casa al mensaje del Evangelio. Entonces vemos que esta familia esta noche iba a tener un encuentro con la felicidad. El terremoto los despertó, ven tal vez llegar al carcelero junto con los misioneros. Les dice, mire, yo estuve a punto de suicidarme, pero este hombre me dijo que no lo hiciera y después me dijo que creyera en Cristo y que sería salvo yo y toda mi casa. Y ahora escúchenlos hablar. Tal vez Pablo, lleno de emoción, viendo que los azotes, lo que había ocurrido, era poco para el gozo que produce ver personas acercarse a Cristo, ver a una familia siendo alcanzada por el mensaje del Evangelio. No importa cuántas prisiones más tenga que aguantar, Señor, si todos los resultados son estos, Señor. Ver familias enteras siguiéndote a ti, Señor. Versículo 33. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Entonces vemos aquí algo que ocurrió en la vida de este hombre, como les decía, hermanos. No es únicamente decir, creo en el Señor Jesucristo, o hacer una profesión de labios, sino que cuando esa verdad llega a nuestro corazón, va a haber una evidencia, va a haber una transformación en nuestro corazón. Ese hombre tal vez había consentido en los azotes hacia ellos, por mandato los puso en la cárcel con cepos en los pies, tal vez burlándose o haciendo algo contra ellos, pero ahora vemos aquí que Él los tomó en la misma hora de la noche y les lavó las heridas. Ahora una persona con un corazón transformado. Le sirve a aquellos hombres que habían traído ese glorioso mensaje. Y ahí dice, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Se bautizó Él junto con su familia. Debe ser algo bien, o una experiencia muy preciosa, ¿no? Poder decir, cuenta el testimonio de cómo llegaron a los pies del Señor. No, pues fue en la cárcel, yo tenía dos presos, esos hombres me predicaron el mensaje, yo los traje a mi casa, predicaron a mi familia, creímos todos y nos bautizamos el mismo día. Debe ser algo bien precioso, ¿no? Que tal vez alguno puede tener esa misma experiencia. Tal vez otros aún oramos y confiamos en que el Señor va a orar en nuestra casa. Porque lo ha dicho, pero a medida que ¿qué? De que nosotros nos dispongamos y abramos las puertas de nuestro hogar para que el mensaje sea predicado. Y había la evidencia, ¿no? También una evidencia de un carácter transformado por Cristo. No siendo unos aquí, siendo otros en nuestra casa, sino teniendo el Espíritu de Cristo. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué preciosa escena. Verá este hombre lleno de gozo con toda su familia, dándoles alimento. Tal vez ya pasó el temor por causa del terremoto y ahora están llenos de felicidad, llenos de alegría. Pone la mesa, sirve, comparte con los misioneros, tal vez les pregunta más cosas y dice que se regocijó él con toda su casa de haber creído a Dios. Y ahí continúa en el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Entonces aquí vemos, bueno, los magistrados envían a personas para que suelten a los misioneros de la cárcel, para que los suelten. Ahí como lo citaba ahora, posiblemente algunos dicen que fue intercesión de Lidia o por causa del terremoto de lo que había ocurrido. Ellos pensaban que era un castigo del Dios de Pablo por haberlos azotado. Posiblemente, no lo sabemos muy bien. Entonces ellos dicen que ellos mandan a que queden en libertad. Ya también yo puedo pensar que Pablo en ese momento dice, bueno, Señor, pasamos la noche azotados en el calabozo, pero qué alegría poder ver a esta familia siguiéndote a ti, Señor. Pudimos tener mucho fruto en esta prisión, en un lugar tal vez en el cual ellos no hubieran pensado ir por sus medios, Dios los llevó. Y así es muchas veces, hermano. A veces vamos a hospitales, tal vez por una enfermedad, pero el Señor nos concede el gozo de predicar el Evangelio allí, tal vez sembrar la semilla o ver a alguna persona que se convierte. Tal vez otros a prisiones de formas circunstanciales, a llevar el mensaje tal vez a lugares donde no esperamos, pero que lo necesitan, porque el mensaje es para todos los hombres. Entonces los gobernantes dicen que quieren que lo suelten y que se vayan. Y ahí en el 37, bueno, surge esto que Pablo les dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? Pues no, no nos vamos. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces las autoridades mandan a sacarlos, pero Pablo les dice, ustedes nos azotaron públicamente, nos humillaron, y ahora nos dicen que nos vayamos encubiertamente, pues no nos vamos a ir. Y ahí Pablo descubre algo que para las autoridades fue algo que les causó temor, y era que Pablo era ciudadano romano, que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Más adelante, bueno, Pablo muestra la ciudadanía romana en otras ocasiones. ¿Y qué ocurre con esto? Que para los gobernantes era prohibido infringir un castigo sobre un ciudadano romano sin antes haber tenido un juicio. Entonces lo que habían hecho estos hombres era algo que iba en contra de la ley, lo cual les podía causar muchos problemas o muchas dificultades, inclusive algunos dicen que hasta bajar el estatus de Filipos de ser una colonia a ser un lugar normal, a causa de lo que estos hombres habían hecho. Entonces Pablo les dice que vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Pablo no dijo que fue ciudadano romano al principio? Providencia del Señor. Nosotros vemos lo que ocurrió en la cárcel. Posiblemente si él no hubiera dicho, soy ciudadano romano, no lo hubieran llevado a este lugar y no hubiera ocurrido lo que ocurrió. También otros dicen, y me parece apropiado, para Pablo no era tan importante su ciudadanía romana como lo era el mensaje del Evangelio. Tal vez Pablo en el momento de el alboroto fue en lo último que pensó. Lo primero que él pensaba era en Jesucristo. A un tercer plano pasaba su ciudadanía romana. Entonces los alguaciles dice que Pablo les dijo que no iban a salir, sino que ellos mismos debían ir a sacarlos. Y en el 39 dice, y viniendo les rogaron, los gobernantes, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces tal fue el temor de los gobernantes que ahora Pablo exige y los gobernantes obedecen. De esta forma. Y ahí en el 40, para finalizar, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces termina este relato de esta preciosa obra que el Señor inicia aquí en Filipenses, y que vemos que fue una iglesia que el Señor usó bastante, que sirvió bastante al apóstol Pablo. Hermanos, lo que yo quiero que nos llevemos es esto. Serás salvo tú y tu casa, en medida en que nosotros abramos las puertas para que el mensaje de Jesucristo sea predicado. Si nosotros no hacemos esto, hermanos, si nosotros no propiciamos momentos en los cuales tal vez nuestros familiares incrédulos escuchen ese mensaje de Jesucristo, hermanos, o si nosotros mismos no lo hablamos en amor, con un testimonio como el Señor nos dice aquí, una evidencia de lo que ha ocurrido en nuestra vida, hermanos, va a ser difícil que nuestra familia llegue al Señor. Está la promesa de Dios. Las promesas de Dios son ciertas, pero acá el Señor nos dice cómo fue llevado a cabo esto que Él dijo allí. Tú y tu casa. Y finaliza, bueno, la iglesia en casa de Lidia, que es algo bien precioso, la iglesia en Filipos, sus comienzos, una iglesia muy sencilla. Entonces, hermanos, y ahí finaliza en el 40, dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces vemos, Pablo acaba de salir de una tribulación, pero se dirige a consolar a los hermanos. Tal vez esto de la conversión en la cárcel, saber que ya no era solo Lidia y tal vez la joven endemoniada, y también vemos cómo Lidia abre las puertas de su casa, posiblemente sus familiares, sus esclavos, todos escucharon el mensaje de Cristo, y ahora se añadía la familia del carcelero a la iglesia en Filipos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, hermanos, y propiciar que nuestra familia escuche el mensaje de Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor.